Si quieres disfrutar de los mejores cines a lo grande de toda Andalucía, quédate en Málaga. Ven a Yelmo Cineplex Plaza Mayor. 20 salas de cine dispuestas en grada, más de 4.900 butacas, pantalla supergigante, sonido digital triamplificado, tres impresionantes bares, venta anticipada de entradas, sesiones en versión original y todos los es un día de cine a lo grande. Cines Yelmo Cineplex, en el Parque de Ocio Plaza Mayor.
En Cine Lo Grande, como cada viernes, quien nos indica cuáles son los estrenos, las nuevas películas que usted puede ver en Yelmo Cineplex, es Antonio Ismael. Querido compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hacer repaso a la cartelera.
¿Y cómo anda la cosa? Tenemos 8 películas que vamos a comentar hoy. Del 1 al 10, ¿estamos en un notable, sobresaliente o en el aprobaillo?
Bueno, supuestamente estamos cerca del sobresaliente porque estamos, la mayoría son estrenos de Oscar, como Cold Mountain, que se está llevando muchos premios, como Monster, que también se está llevando bastantes premios, sobre todo su protagonista, Charlize Theron. En fin, películas para unos Oscar que se celebran pasado mañana, la madrugada del domingo al lunes 1 de marzo.
Sara, en primer lugar, las tres películas que se abrieron paso en la cartelera el viernes de la semana pasada.
La semana pasada se estrenaron tres películas, se estrenó alguna más, pero las que nos interesan son las tres que se van a mantener en la cartelera para esta semana. Dos de ellas son películas para Oscar. La primera a la que nos vamos a referir es La Joven de la Perla. La Joven de la Perla es una película de Johansson, una actriz que la tenemos por partida doble en la cartelera. Por un lado con esta película, en la que se nos cuenta un poco la vida de la protagonista del famoso cuadro del pintor Jan Vermeer del siglo XVII, la musa que le inspiró ese cuadro y la que lo protagoniza con el mismo nombre, La Joven de la Perla, el nombre del famoso cuadro. A Scarlett Johansson también la podemos ver en la película Lost in Translation, la película de Sofía Coppola con Bill Murray, una chica que poco a poco se está no de grandes éxitos, de pelotazos comerciales, pero sí una carrera bastante seria en cuanto a los papeles que ha ido eligiendo desde muy niña, porque era una niña con muy poquitos años, ya la podíamos ver en películas pues infantiles, en la misma época en la que comenzaban también su andadura como actrices Zora Berg, la hija de Kevin Spacey en American Beauty, o la famosa la familia Addams, la actriz que la protagonizaba, Christina Ricci.
Según las opiniones que he podido recabar, uno de los estrenos que más expectativa ha despertado, de los del viernes pasado, es Cold Mountain, que tiene además un reparto cuajado de estrellas.
Reparto cuajado de estrellas y película que se prevé como una de las que puede dar una de las sorpresas de la noche de los Oscars. Así lo ha hecho, al menos para algunos de sus protagonistas, en las ceremonias de los Globos de Oro o en la ceremonia de entrega de premios del Comité del Congreso de Actores en Nueva York esta semana pasada. La película es de Anthony Minghella, el director del Paciente Inglés, y con este director te puede pasar una cosa. O que la película te guste a rabiar muchísimo, 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 como el paciente Inglés, aquella película con Ralph Fiennes, con Juliette Binoche, que fue muy oscarizada, o que la película te resulte un tostón por larga, por tediosa, y porque se ocupa de pequeños detalles en los que se engolosina y se entretiene durante un largo rato a lo largo de la película. La película es una historia de amor, una especie de odisea en donde un Ulises va en busca de su Penélope, solo que en esta ocasión Ulises ha ido a la guerra civil americana, es del bando del sur, y su Penélope se ha quedado, es una chica muy fina de ciudad, que se ha quedado en la granja esperando a que llegue su amor para casarse, lo esperará hasta 3 años. Y tendrá que enfrentarse a una vida completamente distinta a la que estaba acostumbrada, tipo, pues no sé, la escarlata hojara de lo que el viento se llevó. De una señorita refinada de ciudad, tiene que convertirse en una granjera, una luchadora, enfrentarse a los malos cuatreros del oeste, y a esto le ayudará el personaje de René Zellweger. Ni Nicole Kidman nominados a los Oscars, ni se les ve ningunos premios, cosa que no se puede decir ni de Jude Law, que tiene aquí su primer papel protagonista, ni de René Zellweger, que todo el mundo dice que por fin ahora ya se llevará un Oscar con este papel secundario en esta película.
Además, también resaltar la presenta del clásico Donald Sutherland y de la hermosa Natalie Portman. Por cierto, que me extrañaba que usted no lo hubiese comentado sabiendo su debilidad por el sexo femenino, la cual mente, pero de la que usted hace gala con mucha frecuencia.
Vale, te haré gala te diré que las protagonistas no es una película donde especialmente vayan a resaltar la belleza de las protagonistas, y eso que efectivamente el dúo protagonista, Kidman y Zellweger, lo merecerían, o la una de las actrices secundarias que también aparece, Natalie Portman, la famosa princesa Amidala de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, pues también.
Y dejando este Cool Mountain, que creo que hay que verlo con ingentes cantidades de clínica, que puede estar indicada para toda la familia, donde seguro que va a pasar un buen rato aquel que se asome a disfrutar de 12 en casa.
Pues de películas oscarizadas como este Cool Mountain, que por cierto no lo digo en baladín, ¿eh? Son 155 minutos de película, o sea que váyanse con pañuelos, con clines y con algo de comer para lo que dure esta película sobre la guerra americana rodada en Rumanía. Esa no tiene nada que ver con los Oscars, es una comedia al uso, protagonizada por Steve Martin, que últimamente ha dejado de nuevo sus comedias gamberras para dedicarse a la comedia familiar tipo a otras que ha protagonizado, como por ejemplo el remake del Padre de la Novia o del Padre ya es abuelo. Con Steve Martin, la actriz Bonnie Hunt, que aquí no es del todo conocida, pero que en Estados Unidos es bastante considerada, con series familiares como Vivir con Bonnie. No sé, para esta actriz, que también ha probado suerte como directora, como productora, es productora de su propia serie, era la amiga de René Zellweger, precisamente, en la película con Tom Cruise y con Cuba Gooding Jr., Jerry Maguire. Porque se hagan un poco la idea o le encuentren en la cara a la madre de esta familia numerosa. Digo que le encuentren en la cara porque la van a ver poco en la película. La película se va a centrar en que el padre, Steve Martin, cambia de trabajo, que va a hacer cargo de toda su extensa familia, que la componen 12 chavales. En la película aparece Tom Willing, que el nombre no os dirá nada, pero si te digo que es el protagonista de Smallville, el Superman jovencito que hace poco está teniendo mucho éxito, lo están pasando por televisión, y otra de las hijas mayores es Piper Pirabú, que es una de las protagonistas de la película El barco Yote.
Y nos acercamos ya a conocer cuáles son los estrenos que desde hoy podrá usted ver en Yelmo Cineplex. Vamos con una comedia, Escuela de Rock.
Escuela de Rock es una comedia gamberra que utiliza a los niños un poco como el leitmotiv para darle un poco de enjundia a la historia, que ya de por sí pues prácticamente no lo tiene. Estados Unidos, en donde su protagonista Jack Black, pues parece que es un comediante de estos de alta esfera, de estos a los que el público juvenil se mata por verlos, copan todas las galas de la MTV y de este tipo de cosas. La única cosa que yo destacaría de Escuela de Rock, pues que la comedia no está del todo mal, que el guión, gracias a los chavales, está bastante bien hilvanado, con no muchos chistes guarros o escabrosos, sino más infantil, un público más abierto, y quiere acaparar a todo ese tipo de público y no hace bromas demasiado macabras. Y otra cosa a resaltar, no es su protagonista, pero sí Joan Cusack, que hace como secundaria que cualquier película resalte por sí sola, bien sea Too Much o bien sea esta en donde hace de directora del colegio en donde el protagonista da la clase.
Nada que ver entonces con el profesor Holland que encarnó en su día Richard Dreyfuss.
Nada, absolutamente nada que ver. Concretamente este sería el opuesto al profesor Holland y la gamberra con chavales por medio.
Este es el argumento. El guitarrista Dewey Finn es un rebelde en contra del sistema, irreverente, es un fanático creyente en el poder del rock and roll. Dewey está decidido a llevar a su grupo rockero hasta la victoria final en la versión local de la batalla entre bandas, pero sus compañeros de grupo le echan. Desesperado, sin dinero para pagar el alquiler, un día coge una llamada para su compañero de piso Ned y acepta un trabajo de profesor sustituto en la prestigiosa escuela primaria de Horace Green. Dewey no tiene ni idea de dar clases. Lo cierto es que sabe ganarse la confianza de sus jóvenes estudiantes. Un día los escucha por casualidad en la clase de música de orquesta y entonces decide convertir a estos niños prodigios de la música en una banda de rock duro. De esta intrascendental comedia nos vamos con una película romántica de cuño español, Cachorro.
A la cartelera Miguel Albaladejo. el director de la primera parte de Manolito Gazotas, o el director de la película Celos, en donde, gracias a la cual Lolita, la cantante Lolita, ganará su premio Goya el año, no en esta edición anterior, sino en la del año pasado. Miguel Albaladejo vuelve a seguir una temática no de tanta comedia como sus primeras obras, como aquella primera que ganara el primer cine español de Málaga, La primera noche de mi vida, o el Manolito Gazotas, sino que sigue una corriente un tanto más amarga, aunque en esta ocasión se aleja de aquel Celos de la que estábamos hablando y quiere hacer una especie de comedia agridulce en donde converjan diferentes puntos de vista y historias que por ahora poco hemos visto y que pegan mucho con la actualidad más reciente en cuanto a paternidades o adopciones de hijas homosexuales.
Antes de meternos en lo que es el contenido en sí de la película, a mí hay una cosa que me ha sorprendido, y es que participe como actriz Elvira Lindo, la periodista, escritora, que es autora precisamente de los libros de Manolito Gazotas.
Pero siguiendo la carrera de Miguel Albaladejo, no tiene absolutamente nada de sorprendente, porque Elvira Lindo no solo ha participado como actriz en todas las películas de Albaladejo, desde Manolito, que es coautora de los guiones de las películas de Albaladejo, desde aquella primera colaboración con el Manolito.
Antonio Ismael, eres un pozo de sabiduría. Vamos con el argumento. Pedro, un atractivo dentista homosexual, desinhibido y sin responsabilidades, se compromete a cuidar durante 15 días a su sobrino Bernardo, un niño de 11 años, con el que hasta ese momento no ha tenido mucha relación. Pedro cambia su comportamiento temporalmente, cambia su carácter y ritmo de vida. De la misma manera, el niño tiene una actitud de lo más natural, como si estuviera en su propia casa, sin incordiar ni entrometerse en nada. Pero algo empieza a cambiar en el momento en el que se dan cuenta que esa situación se va a prolongar en el tiempo durante bastantes meses, por no decir años. Tienen 10 minutos aproximadamente para darnos la respuesta a la pregunta de la stand. Se llevarán dos entradas gratis para Yelmo Cineplex. Va la pregunta en relación con El Cachorro.
Pues la pregunta tiene que ver con la película de Miguel Albaladejo, más en concreto con la pregunta que tú me hacías antes acerca de Elvira Lindo, si había aparecido o no había aparecido en más películas de el director Miguel Albaladejo. Miguel Albaladejo no solo ha dado papel a Elvira Lindo, sino también a su hermana, todas sus películas, que es actriz. Precisamente su hermana también apareció en Manolito Gazotas, en donde comenzaría la colaboración entre la escritora y el director. Por cierto, ¿qué papel hacía Elvira Lindo en Manolito Gazotas, la primera parte?
Si sabe la respuesta, llame al 952 42 25 50 o al 952 42 20 95. Volvemos al mexicano con un drama, Monster.
Monster es una historia basada en la vida real de Aileen Burnos, una prostituta ejecutada en otoño del 2002 en Florida tras haber sido condenada por el asesinato de 6 hombres. En cuanto a lo que es la película, su directora Patty Jenkins ha querido pues prácticamente transcribir la historia tal y como fue. Incluso buscó una protagonista. No lo consiguió, pero la protagonista, la que es al final la protagonista de la película, consiguió hacerse con el papel a fuerza de insistirle mucho a su directora. Al final el trabajo ha merecido la pena, porque es la actriz que más premios está llevando y una de las más firmes candidatas a llevarse el Oscar a actriz protagonista en la próxima ceremonia de los Oscar. Es Charlize Theron, que aquí en esta película aparece totalmente demacrada, ayuda mucho a hacerse con este personaje real, el personaje de esta prostituta lesbiana, papel que comparte en cuanto a pareja que la acompaña en la película con Christina Ricci. Charlize Theron pues le va a pasar como otras actrices u otros actores, no ha tenido un premio por otros papeles que ha realizado, que no estaban del todo mal, pero en cambio aquí en cuanto aparece demacrada, borracha, prostituta, drogada, un papel completamente anormal.
Si tiene algún tipo de mutilación, eso da puntos.
Da puntos, fíjese.
Ahora, siempre y cuando que sea en la FIFA, es un hándicap para que te den ningún premio, esto es el mundo al revés, siempre.
Ponía el ejemplo, no recuerdo quién era, que Dustin Hoffman no se llevó un Oscar hasta que no hizo Rain Man, que Tom Hanks no se lo llevó hasta que no hizo The Forest Gump, y en el caso de Charlize Theron pues no se lo llevará hasta que no haga este papel. Esperemos a lo mejor que se lo lleve.
Desesperada y al borde del suicidio, Biurnos entra en un bar de Florida donde conoce a Shelby Wall, una joven, una tía por sus padres, para curar su homosexualidad. Biurnos, víctima de una trágica infancia llena de abusos, se enamora de ella rápidamente. Incapaz de encontrar un trabajo normal, pero desesperada por mantener su relación con Shelby, Biurnos sigue trabajando como prostituta. Cuando uno de sus clientes se vuelve violento, le dispara en defensa propia. Será el primero de una trágica serie de asesinatos. Volvemos al cine patrio, al cine nacional, con Las voces de la noche.
La española Las voces de la noche es, si no recuerdo mal, la tercera o cuarta película de Salvador García Ruiz, el director de películas, pues no sé, como por ejemplo Mensaca, que tuvo en su momento mucha repercusión en tanto en cuanto salieron de allí muchos de los nuevos valores del cine, como por ejemplo Tristán Ulloa. Tristán Ulloa es el protagonista de esta película, Las voces de la noche, junto con la premiada con un Goya como actriz principal, Laia Marul, por la película Te doy mis ojos, que por cierto todavía está en las carteleras del Yelmo del Rincón de la Victoria. Todavía tienen oportunidad de ver esta dura y trágica película. En esta ocasión no es una tragedia en el más estricto sentido de la palabra. Marul y Tristán Ulloa representan aquí una historia de amor en la España de los años 50, una historia de amor en una época cerrada, oscura, de la época de España, en donde se intenta plasmar más que el ambiente opresor, a lo mejor de la época, el ambiente opresor de una ciudad, de un pueblo, de una familia y de un estilo de vida y de unas personalidades en aquella época. En la película no solo está Laia Marul, que siempre es un placer verla en cualquier película, sino que también encontramos actrices del postín como Vicky Peña, Malena Alteri, últimamente muy famosa, no por su padre ni por su hermano, sino por ser la protagonista de la famosa serie Aquí no hay quien viva, que está teniendo mucha audiencia y que dentro de poco volverá a las pantallas. Y por fin volvemos a ver en una película como protagonista, después de la última de Moncho Almendáriz, a Álvaro de Luna.
España, año 50. Elisa y Jorge son dos jóvenes en el pueblo industrial. Juntos tratan de soportar la monotonía de sus vidas a través de sus citas clandestinas en la ciudad. Los dos son conscientes de la relación que han creado y no esperan más el uno del otro, hasta que Elisa decide romper las reglas. Aún nos queda una película más en el tintero que precisamente estos días ha ocupado muchos titulares, puesto que su protagonista principal, Halle Berry, ha pasado por nuestro país. Una de las protagonistas también es nuestra española, Penélope Cruz. Les estamos hablando de Gótica.
Nos va a servir un poco para enlazar una película española y una americana que estábamos haciendo hasta ahora. Bueno, pues aquí se unen un poco las dos cosas. El guionista es latino, Sebastián Gutiérrez. Hay una actriz española, Penélope Cruz, en el reparto. Yo creo que en uno de sus papeles, quizás por ahora, de más enjundia. Porque aunque ha participado con muchos directores importantes, con muchos actores importantes con los que se le ha relacionado sentimentalmente, con el último no es que se le haya relacionado, es que es pareja, al parecer, según dicen, según cuentan, según parece. Penélope Cruz, aquí parece que tiene un papel por fin en una película aparentemente comercial, porque es una temática que va a llevar a mucho público a las salas. No es del todo terror, pero se le acerca mucho al tema de las posesistas espirituales, espíritus que salen, que no salen. No es a lo mejor suspense, pero también se acerca al suspense tipo hitchcockiano, sombras que salen, sombras que no salen, sueños que se recuerdan, momentos que no se recuerdan. Al final lo que es el drama de una mujer que, de nuevo, al igual que hablábamos al principio de Cold Mountain, se podría resumir así. Una mujer que alto y de repente, por circunstancias del destino, como en muchas películas, ahora mismo recuerdo Doble Traición, aquella con Tommy Lee Jones, que era el cuarto remake del Fugitivo, una mujer de estar en lo más alto por conspiraciones del destino, o como puede que pase en esta película, por espíritu maligno, se vea en lo más profundo y en los infiernos.
Acompañando a Halle Berry y Penélope Cruz, por cierto, Halle Berry, debilidad mía, aparece Robert Downey Jr., que nos hace pensar que quizá está rehabilitado totalmente de sus múltiples adicciones.
No, porque como aquí se habla del tema carcelario y de manicomios, pues el personaje le iba un poco a la zaga. No es que haga aquí ni de loco ni de preso, muy al contrario, hace de médico, de psiquiatra, de psicólogo del, como ahora contarás, el hospital psiquiátrico donde se encuentran estas mujeres que están al borde de la esquizofrenia, de la locura más pura y dura, y actos como los que aparecen a lo largo de la película.
Aquí va el aperitivo. La respetada psicóloga criminal Miranda Gray es una experta cuando se trata de saber lo que es racional. Bajo la dirección de su marido, administrador jefe de la sala psiquiátrica de la institución femenina Howard, Miranda trata a pacientes peligrosas y perturbadas como Chloe, una asesina confesa de torturas satánicas. Pero su cómodo matrimonio y su estable vida se ven a un críptico encuentro con una misteriosa joven que la lleva a una pesadilla más allá de su imaginación. Cuando Miranda despierta de su horrible incidente, se sobrecoge al descubrir que su marido ha sido asesinado y la evidencia de sangre apunta directamente hacia ella. Incapaz de asimilar que hubiera cometido tal acto, Miranda se encuentra de repente confinada en Howard junto a los pacientes altamente inestables que solía tratar. Sin recuerdos sobre la noche en cuestión, con solo visiones fracturadas de la enigmática chica, de la doctora comienza a ser cada vez más impredecible. Esto es todo por ahora, que no está nada mal. Repasamos tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria, Gótica, Escuela de Rock, Las Voces de la Noche y Cool Mountain. Únicamente en el Plaza Mayor, Perla, Cachorro y Monsters. Tan solo en el Rincón de la Victoria, 12 en casa. Este fin de semana no hay baloncesto, pero Antonio, ¿te tendremos el lunes en la tertulia o no serás capaz de despertarte después de pasar toda la noche en vela con la gala de los Oscars?
Es que si me paso la noche en vela, es que no me acostaré, me dará tiempo a llegar. No sé qué me resultará más atractivo, venir el lunes a la tertulia o quedarme a buscar. ¿Nos apostamos algo? ¿Hacemos apuestas acerca de los Oscars?
Yo no soy capaz, pero venga, adelante, mójese usted, que es el crítico de cine.
Pues te diré mejor película La Última Parte del Señor de los Anillos, mejor actor, pese a la sorpresa que dio en la entrega de premios del comité de actores, Johnny Depp, al que le dieron el premio como mejor actor por Piratas del Caribe. Yo te digo que en los Oscars seguramente se lo llevará Johnny Depp. Mejor actor secundario, Tim Robbins, por la misma película. Mejor actriz principal, Charlize Theron, como hemos comentado. Y mejor actriz secundaria, Renée Zellweger. Y en los guiones ya, si te parece, ni me meto. Y en película de animación, Buscando a Nemo. Por cierto, antes has dicho que lo de Halle Berry. El año pasado el tipo más envidiado de toda la Tierra, de todo el globo, fue Adrian Brody, el ganador del Oscar por El Pianista, por la manera en que recogió el premio de manos de la actriz.
Bueno, Antonio, hacemos lo siguiente. En el caso de que falles en más de un 50%, me invitas tú al cine, en Yelmo Cineplex, y si es al contrario, seré yo el que te invite a ti.
Yo espero que, si me equivoco, Yelmo Cineplex no me eche de hacer estas críticas de viernes en viernes. Es una predicción, aunque luego los miembros de la Academia de Cine Norteamericano son muy suyos y a última hora hay mucho recalcitrante que a lo mejor pues no le gusta del todo el papel de Charlize Theron por lo duro que es y votan cosas. Votar a Johnny Depp por el papel que hace en Piratas del Caribe, que no digo que esté mal, pero es un papel que no le costó ningún trabajo porque, si te fijas, era muy parecido al de Chocolat, en donde prácticamente no era un pirata del Caribe, pero venía a ser más o menos lo mismo.
¿Pero recoges el guante de la apuesta o no?
Te recojo los guantes.
Ahí queda eso. Muchas gracias, Antonio.
Hasta otra.
Si quieres disfrutar de los mejores cines a lo Gran Cía, quédate en Málaga. Ven a Yelmo Cineplex Plaza Mayor. 20 salas de cine dispuestas en grada. Más de 4.900 butacas. Pantalla supergigante. Sonido digital triamplificado. 3 impresionantes bares. Venta anticipada de entradas. Sesiones en versión original. Y todos los estrenos para que pases un día de cine a lo grande. Cines Yelmo, Parque de Ocio, Plaza Mayor.